en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que como siempre nos ocupamos de lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. La relación entre el médico y el paciente es fundamental para el diagnóstico o para el tratamiento, por lo que debe darse entre ambos una buena comunicación en la que exista la suficiente confianza, y esa es una palabra clave. En esa relación debe además estar definida por sentido humanista de la medicina, tal y como vamos a comprobar durante la próxima hora con nuestro especialista. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Mr. Simon. Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a comenzar hablando de un asunto tan importante como es la humanización en la medicina. Y para hacerlo, pues tenemos con nosotros al doctor Xavier Santos, que es director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio Díez en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la misma universidad y jefe del Servicio de Cirugía Plástica del HM Hospitales Montepríncipe y HM Móstoles. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, claro, tenemos, usted viene aquí también en calidad, entre otras cosas, como hemos dicho, de director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio Díez. ¿Cuál es el objetivo de esta cátedra?
Bueno, el objetivo, si lo queremos resumir muy brevemente, es intentar transmitir tanto a los alumnos de medicina o de ciencias de la salud en general, como a los profesionales de ciencia de la salud, la idea de que la atención sanitaria, la atención médica, se tiene que basar fundamentalmente, por encima de conocimientos técnicos, habilidades, etcétera, en una buena empatía con el paciente. Y de ahí se deriva cómo tenemos que utilizar herramientas para que esa relación médico-paciente sea cada vez más humana, más cercana y ayude, como así está demostrado, a la curación de la enfermedad o al menos al alivio del sufrimiento.
Perfecto, lo que pasa es que nos llama la atención y seguramente nuestros oyentes también dirán, bueno, ¿y por qué se llama esa cátedra Nemesio Díez?
Pues tiene su historia y una historia muy bonita además. Don Nemesio Díez era un emigrante español de León, que emigró como tantos otros a México, y a base de esfuerzo, trabajo y dedicación, pues labró una importante fortuna. Para que se hagan un poco idea nuestros oyentes de la fortuna que labró, era el dueño de cervezas Coronita y dueño de un equipo de fútbol. Es decir, labró una importante fortuna. Cuando él era joven, una hermana suya se murió por falta de recursos médicos, un problema renal. Y entonces de siempre estaba muy obsesionado con algún día intentaré ayudar a quien no puede acceder a los recursos médicos. Uh-huh. Y entonces desde hace unos años, a través de un amigo común, él ya ha fallecido, su heredero es su sobrino, pues mostró su intención de financiar educación médica en España, en la patria de origen de su tío, del uh-huh. fundador. Y contactó con nosotros a través de la Universidad San Pablo CEU. Desde entonces la fundación que lleva su nombre está colaborando en la formación de nuestros médicos y le propusimos crear esta cátedra. Y el sobrino acogió la idea con mucho interés y este año ya se ha creado la cátedra que él financia. Ajá. Por eso se llama Nemesio Díaz, en recuerdo de su tío, que es el que creó el imperio que tienen allí.
¿Y qué objetivos se han marcado para esa cátedra, tanto usted como el otro director, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo?
Pues el objetivo es intentar crear acciones y actividades que colaboren a poco a poco ir infundiendo en nuestros alumnos primero y luego profesionales en general de ciencia de salud, la necesidad de humanizar, de hacer más cercanos los tratamientos y métodos diagnósticos, hacer que el paciente se sienta arropado, se sienta querido, se sienta comprendido y se sienta acompañado. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues ya empezamos el curso pasado a hacer algo, incluso antes de empezar oficialmente, no estaba creada la cátedra todavía. Hicimos un pequeño cursito online, uh-huh. con píldoras de vídeo, dirigido a nuestros alumnos de medicina, para hablarles de la importancia de la comunicación médico-paciente en distintos ámbitos. Uh-huh. Un pequeño cursito que fue gratis para los alumnos y la respuesta fue espectacular. Yo no uh-huh. me creí que los alumnos que yo veo en clase, que lo que quieren es aprender a operar, estaban interesados en la comunicación médico-paciente. A partir de ahí vamos a ir desarrollando más cursos, que luego si quieren hablamos de ello, fundamentalmente docentes, ajá. para poco a poco ir filtrando al cuerpo sanitario de la importancia de este concepto.
Claro, porque ¿por qué es tan importante esa buena relación, esa buena habilidad de comunicación en los profesionales del mundo de la salud? Porque, por desgracia, no forma parte de sus, asignaturas habituales, convencionales, ¿no?
Efectivamente. No forma parte porque tradicionalmente se daba por hecho que la relación médico-paciente era muy importante y que el médico trataba humanamente y cercanamente al paciente. Eso hoy en día no es así. No es así por múltiples razones. Razones sociológicas que atañen a toda la sociedad y razones concretas de la profesión médica, porque cada vez está más tecnificada. Los diagnósticos y los tratamientos cada vez dependen más de técnicas, de aparatos. Por ejemplo, el cardiólogo hoy en día prácticamente no ausculta. ¿Y cómo no va a oír el corazón si no ausculta? No, lo sustituye con un ecocardiograma, por ejemplo. Todo el mundo lo sabemos porque lo oímos en la radio y la televisión continuamente, que hay tal presión asistencial, por ejemplo, en la atención primaria, que el médico no tiene tiempo para dedicar al paciente. Uh-huh. Hay tal presión, tal número de pacientes esperando, que se le despacha en medio minuto. Y en ese medio minuto, además, el médico no mira al paciente, está mirando al ordenador. Y una de las cosas que se quejan los pacientes, dice, no, sí, me ha puesto un tratamiento, pero es que ni me ha mirado. Estábamos mirando al ordenador, escribiendo lo que nos dice el paciente, o la receta, o no sé cuántos. Y entonces, estamos en una situación tal que tenemos formados magníficos técnicos, o sea, que, por ejemplo, en mi campo, en la cirugía, unos cirujanos que se han formado técnicamente de una forma espectacular, pero no les importa, entre comillas, uh-huh. el paciente. Les importa quitar muy bien la vesícula y lo hacen estupendamente, ajá. pero el paciente es el paciente de la 24, la vesícula de la habitación 24. Ajá. Hace muy bien algo que un robot podría hacer perfectamente, pero no hace algo que un robot no pueda hacer, que es tratar con el paciente, mirarle a los ojos y escucharle.
Ajá. Pues vamos a seguir incidiendo en ese asunto, que es la esencia de esa relación de confianza de la que usted hablaba antes, que debe existir entre el médico y el paciente, y que quizás en estos tiempos pues es más necesaria que nunca, habida cuenta justamente de esa tecnificación a veces excesiva, nos parece, de la asistencia sanitaria. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos, director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio Díez en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en esta misma universidad y jefe de Servicio de Cirugía Plástica de HM Montepríncipe y HM Móstoles. Estamos hablando de la humanización en la medicina y de la importancia de que nuestros futuros profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de la Salud, bueno, pues se vaya filtrando esa esencia que no debe faltar nunca y que está implícita en el arte de la medicina, que es el cuidado del paciente, la comunicación con el paciente y mantener esa relación de confianza. Y claro, estaba comentando el doctor hace un instante la importancia que tiene esto en un mundo como el actual, donde la tecnificación sanitaria ha llegado a extremos, en fin, que nunca en otro momento nunca hubiéramos imaginado, y resulta que lo que falta, lo que se echa de menos, es justamente ese trato, esa comprensión, ese charlar, ese comentar con el doctor, cuando somos pacientes, aquello que nos ocurre, y que no siempre es fácil, porque también es mucha la presión asistencial y los tiempos de las consultas pues están muy limitados. Nosotros tenemos en este programa uno de nuestros colaboradores habituales, que nos gusta denominar como nuestro corresponsal en la calle, para ver cuál es la sensación que los ciudadanos tienen respecto a este asunto del que estamos hablando. Esa persona no es otro que un compañero de profesión, periodista por tanto, que es Antonio San José, y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Alipio? Muy buenos días.
Bueno, nosotros encantados, como siempre, de contar contigo y que nos puedas dar, que puedas poner voz a ese sentimiento de los ciudadanos, de cómo entienden ellos o por qué se quejan en ocasiones, no tanto de, en fin, de las cuestiones puramente tecnológicas de la asistencia sanitaria, sino de esa falta, a veces, de cariño, por decirlo de alguna forma, de que no me mira el médico, de que no me atiende porque está atendiendo el ordenador y porque tiene 50 personas esperando en la consulta.
Claro, pues yo creo que es un sentimiento muy extendido. La sociedad, la calle, ya que hablamos aquí de la calle, los ciudadanos, yo creo que somos todos muy conscientes de que tenemos a unos excelentes médicos. Tenemos un equipo profesional de una altísima cualificación profesional. Nos ponemos en sus manos para que nos ayuden, para que restablezca nuestra salud, pero es verdad, es lo que está señalando, ¿no? A veces, pues, el tiempo es el bien más escaso, y yo creo que cualquier pauta médica comienza con el tiempo, con dedicarle atención al paciente, con mirarle a los ojos, con escucharle con atención, con ayudarle a veces a que se explique. Muchas personas, o por desconocimiento o por vergüenza, a veces no cuentan todo, y no hay médicos especialistas en sacar, en una especie de interrogatorio, no policial, sino interrogatorio médico, de sacarle todos los elementos que le van a ayudar al especialista a establecer el diagnóstico. Eso es muy importante, hay que dedicarle tiempo. Eso lo dice mucho Valentín Fuster, que es, como sabes, pues trabaja en el Hospital Montesinaí de Nueva York, y alguna vez en las entrevistas que yo le he hecho, que han sido varias, decía, bueno, la primera vez que un paciente viene a mi consulta, yo dedico más de una hora, la primera hora, o entera, a saber quién es, de dónde viene, cómo es su vida, qué es lo que siente, qué síntomas refiere, una hora. Y después ya le mando las pruebas pertinentes y ya me empiezo a introducir en lo que es el mundo, digamos, clínico de ese paciente. Pero de entrada, dedicarle esa hora de atención, que es un lujo, porque claro, ahora el doctor Santo nos dirá, ya me gustaría a mí, el doctor Fuster, ¿no? Pero no se puede, en la sanidad pública, evidentemente, está muy colapsada y mucha demanda, y la privada en España está prácticamente igual. Por tanto, sabiendo que eso es así, yo creo que es muy importante lo que estaba refiriendo doctor Santos, la atención, la humanización de la medicina, para que pueda empezar a curar desde ese primer contacto fundamental entre el enfermo, entre el paciente y su especialista, su médico.
Oye, y Antonio, justamente después de 2 años y medio que llevamos de pandemia, ¿tú crees que la pandemia ha hecho reflexionar en parte la necesidad de esa mayor humanización o esa mayor carga humanitaria que la que se podría haber aplicado antes del 20 en las consultas, después de una situación tan crítica como la que hemos vivido?
Pues sí, totalmente. Fíjate, ha sido un tsunami absoluto, ¿no? Se ha atendido a los pacientes como se ha podido, y se ha atendido muy bien, y esto hay que decirlo en primer lugar, es que era una situación de emergencia absoluta, emergencia, casi como una guerra sanitaria sin duda, ¿no? Y se les ha atendido por teléfono, ha habido un auge, lo hemos comentado aquí en el programa más de una ocasión, de las videoconferencias, la telemedicina, que ha ayudado sobre todo para el seguimiento del paciente. A veces no hace falta ver al paciente todas las semanas o cada 10 días, pero esa conexión con su médico, que fuera a través de una pantalla, le daba mucha tranquilidad. O que el médico te llamara por teléfono, que eso ha ocurrido. Muchos pacientes del COVID lo pueden referir, ¿no? Simplemente le llamo, ¿cómo está usted? ¿Qué diciendo? Bueno, pues nada, pues siga usted así, haga esto, haga lo otro. Y eso te tranquiliza. He hablado con el médico, ¿no? Entonces, pero es verdad que se ha eliminado, por razones obvias, en muchos casos, el contacto personal, ¿no? Los centros de salud han estado afectados, los hospitales saturados. Era muy difícil conseguir cita con el médico. Y fuera del COVID ya ni te cuento, gente, que lamentablemente una de las consecuencias que estamos arrastrando es que ha tenido diagnósticos tardíos o que no ha podido tratarse las enfermedades crónicas que tenían por motivos de ocupación sanitaria del COVID, ¿no? Entonces, después de este tsunami de 2 años, yo creo que la relación personal médico-paciente es, como tú muy bien señalabas, Alipio, más necesaria que nunca.
Bueno, pues confiemos en que los futuros médicos, los futuros profesionales sanitarios tengan esto en cuenta, y justamente en esa línea es en parte por lo que tiene sentido, más sentido que nunca, esta Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio 10 en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración y que tengas muy buen día. Bueno, doctor, claro, estamos hablando justo de esa importancia, de esa necesidad de que los ciudadanos sepan que más allá de un especialista o un técnico, o como usted comentaba, un cirujano de primerísimo nivel, claro, conviene dedicar tiempo. Y cuando falta tiempo, ¿qué hacemos para tener ese mejor trato con el paciente?
Pues emplear bien el poco tiempo que tenemos. Ajá. Si solo tenemos 2 minutos, pues esos 2 minutos, en vez de estar mirando al ordenador, pues le miramos a los ojos y ya escribiremos luego, no pasa nada. Entonces, pues tenemos que apurar el poco tiempo que tenemos de la forma más empática posible. Yo siempre digo que y ahora ya lo podemos empezar a hacer, una mano en el hombro o sentarte en la cama del paciente cuando vas a pasar visita, eso ayuda a curar o acompaña en el proceso del patológico del paciente. Pues a lo mejor eso, emplear bien el poco tiempo que tenemos y emplearlo empáticamente. Y mira, yo siempre digo que si los médicos, y puede ser extensivo también a otras profesiones sanitarias, enfermería, fisioterapia, etcétera, fuéramos conscientes del poder que tenemos de cara a los pacientes, actuaríamos de otra forma. O sea, cuando hemos sido pacientes nos damos cuenta de que es que estamos entregados y que el poder que tiene el profesional que está enfrente de nosotros es tremendo sobre nosotros, pero no somos conscientes de ello, los médicos, el poder que tenemos, que lo que le decimos al paciente es, y perdónenme la expresión, palabra de Dios, y se lo cree y pone su vida, su esperanza, su confianza en nosotros. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho poder, empleémoslo bien.
Ajá. Pues eso es fundamental, y vamos a seguir entrando en detalles de por qué tiene más sentido que nunca ahora esa mayor humanización o buscar esa mayor humanización en la relación médico-paciente. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Thank you.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos, hablando de la importancia de la humanización en la medicina y en esa relación médico-paciente y de las habilidades de comunicación que deben mejorar los sanitarios en general para comunicarse con los pacientes que echan en falta esa relación, a veces ese contacto personal, esa palmada en la espalda o esa explicación entendible, inteligible por parte de los ciudadanos que no somos expertos en la jerga sanitaria. Doctor, claro, cuando hablamos de la comunicación médico-paciente uno siempre va, muy posiblemente, y seguro que nuestros oyentes hacen lo propio, pensando en la consulta estándar del centro de salud, una consulta médica. Pero claro, usted es cirujano. ¿Cómo es o cómo se tiene o se puede mejorar la comunicación con el paciente quirúrgico cuando usted tiene que decirle lo que tiene y cómo resolverlo mediante una cirugía?
Claro, el paciente quirúrgico es muy especial. Si ya cuando uno va al médico, pues va con un cierto temor, que me dirán, que me diagnosticarán, qué tal, cuando le dicen que es que le van a operar, pues es un shock. Uh-huh. Aunque sea una cirugía menor, a nadie nos gusta que nos rajen.
Ya.
Entonces, yo creo que ahí el cirujano tiene que hacer un esfuerzo especial en comunicar de forma empática, insisto, con el paciente, ¿no? Y hay tres momentos que son claves. Uno de ellos es la consulta en la que le comunicas al paciente la enfermedad que tiene y la operación que le vas a hacer, la cual hay que, primero, tranquilizarle. Por muy grave que sea la enfermedad que tiene, darle un punto de esperanza de que le podemos ayudar. Uh-huh. En segundo lugar, explicarle con palabras comprensibles qué es lo que le vamos a hacer. No me vale decir, no, le vamos a hacer una colecistectomía laparoscópica. Vamos a ver, no, tradúzcame eso. Le voy a quitar la vesícula biliar, que es donde tiene las piedras y que es lo que le produce los cólicos. Y fíjese qué bien, en vez de rajarle la barriga de arriba abajo, le voy a hacer dos incisiones pequeñitas de 2 centímetros y a través de esas incisiones le voy a sacar la vesícula, con lo cual no va a tener heridas prácticamente. O sea, explicarle en términos comprensibles qué es lo que le voy a hacer. Contarle cómo va a ser el periodo de recuperación. Es decir, esta operación le va a suponer que usted durante una semana va a estar fuera de juego. Va a estar en el hospital 2 días. Va a poder reanudar su actividad física y laboral en el plazo de un mes, de 20 días, o sea, ajá. Eso hay que contárselo al paciente, porque luego se llevan a engaño. Claro, es que yo no sé si puedo empezar a jugar al pádel o no, o si puedo ir a trabajar, que soy autónomo y tengo un taxi. Ajá. Eso hay que contarse y que lo sepa. Y preguntarle, ¿y lo ha entendido? O sea, mucho, mucho. ¿Y lo ha entendido lo que le he dicho? Vale. Porque dice, bueno, yo le doy un consentimiento informado, el documento legal que tiene que firmar, pero muchas veces ni lo leen o no está comprensible. O sea, hay que Ese, en la consulta prequirúrgica hay que explicarle bien al paciente. Otro momento clave es cuando el paciente en la cama entra al área quirúrgica. Entra o desnudo o con esa bata ridícula que ponemos a los pacientes para ir a operar. Claro, ahí está entregado. O sea, entra en el área quirúrgica donde hay un montón de gente vestido de verde, con mascarilla y gorro, y le meten al quirófano. Un sitio hostil, con unas lámparas con mucha luz, con gente que se mueve de arriba abajo y sin saber por qué. Y de repente le ponen un brazo aquí, le voy a coger una vía, le ponen unos electrodos para el electrocardiograma. Ahí está entregado. Entonces, ahí la enfermería tiene mucho papel que jugar. Es decir, recibirle al entrar en el área quirúrgica, acompañarle y sentir la cercanía de alguien conocido. Yo siempre digo que el cirujano que ha visto al paciente en la consulta previa tiene que estar ahí. No me vale que entre el cirujano cuando ya el paciente está dormido para rajar. Yo tengo la manía, la costumbre desde hace muchos años, de que mientras el anestesista le está metiendo los fármacos para dormirle, yo le agarro la mano al paciente. Es una tontería y es gratis, se lo digo a mis alumnos. Eso es gratis. Y no será el primero, ni el segundo, ni el décimo paciente que luego ya, a posteriori, me ha dicho: doctor, no sabe cómo le agradezco que me cogiera la mano. Y ya digo, es una bobada y no cuesta nada, es gratis, pero eso se agradece. Y luego un tercer momento, yo creo, de importante comunicación es cuando comunicas a la familia primero y luego al paciente, ya en la planta, en la habitación, después de la operación, cómo ha ido la intervención. Si ha habido complicaciones, si no ha habido complicaciones, intentar no asustar y ya decirle, bueno, pues va a estar aquí dos días, tal. Ese momento de, porque claro, el paciente lo último que sabe es que le anestesiaron y no sabe cómo ha ido.
Claro.
Entonces, comunicarle, informarle correctamente a la familia y a él de cómo ha ido la intervención. Esos tres momentos son claves. La consulta prequirúrgica, la entrada al quirófano y la consulta después de la intervención.
Pues ya sabemos en el ámbito de la consulta quirúrgica cuáles son los pasos para intentar humanizar más esa situación que siempre se recoge por parte de los pacientes con nerviosismo, con tensión, porque no se sabe uno, no hay nadie que garantice, que firme cuál va a ser el resultado de esa intervención, como nunca ocurre. Vamos a seguir hablando de estos asuntos que tienen que ver con la humanización. Pero antes hacemos un alto en el camino.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¡Oh, ay, ay, ay!
Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos sobre la importancia de la humanización en medicina. Y como hacemos habitualmente en este programa, buscamos también reflexiones, puntos de vista diferentes sobre el mismo asunto. Y uno de ellos es el que nos aporta uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, ¿cuándo y dónde nace la profesión médica?
Bueno, pues muy buena pregunta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene la profesión? Bueno, pues la medicina es una ciencia y arte que es ya milenaria. La relación médico-paciente se remonta a la época de Hipócrates de Cos, 450 años antes de Cristo, cuando empieza a considerarse la medicina como una profesión con fundamentos científicos y éticos. Y de hecho, una de las grandes aportaciones de Hipócrates fue el juramento hipocrático, que ha servido de guía y aún sirve de guía para todos los profesionales de la medicina.
Y díganos, ¿cuáles son, según ese juramento, los principios éticos básicos?
Bueno, pues tenemos unos principios éticos clásicos. El principio de beneficencia, procurar el bien del otro y no el mío, favorecer y no perjudicar. Y esto es una obligación, no es un acto de caridad. El principio de no maleficencia nos obliga a no dañar a los demás, clásicamente conocido como primum non nocere, primero no hacer daño, es un principio prioritario. Y el tercer principio clásico es el principio de justicia, tratar a todos los pacientes por igual.
¿Y en ese sentido hay nuevos principios éticos?
Desde luego, tenemos un nuevo principio, el principio de autonomía del paciente. Hay que dejar atrás el paternalismo. El paciente es el actor, la actriz principal. Puede tomar propias decisiones, puede elegir lo que considere mejor para él mismo. El paciente incluso tiene derecho a negarse a cualquier tratamiento y, por supuesto, tiene derecho a estar informado. Debe ser conocedor de las finalidades del tratamiento, de los beneficios, riesgos y alternativas, y siempre con un consentimiento informado, respetando los valores religiosos, considerando la protección en caso de pérdida de autonomía. Y en aquellas situaciones en que el enfermo no sea competente, un representante legal debe asumir las decisiones. No se puede ejercer presiones. El paciente, desde luego, en una palabra, tiene derecho a participar en la toma de decisiones.
En esa historia de la ética en la medicina tiene mucha importancia la figura de William Osler, ¿verdad?
Bueno, pues hace ya casi 3 años, la Facultad de Medicina de la Comunidad Autónoma de Madrid, coincidiendo con el centenario de la muerte de William Osler, grandísimo profesor de medicina, redactó un decálogo. Podríamos resumirlo muy rápido, Alipio. Primero, la medicina debe, en primer lugar, regirse por los principios éticos que hemos comentado. Segundo, los buenos médicos han de alcanzar competencia profesional. Tercero, el auténtico objeto de la medicina es el enfermo, no la enfermedad. En consecuencia, la enseñanza de la medicina ha de realizarse al lado del enfermo. Cuarto, el encuentro con el enfermo y el encuentro con el alumno al lado del enfermo son partes esenciales para introducir al alumno el universo de la medicina humanizada y constatar los principios de confianza y mutua satisfacción. Quinto, humanizar la enseñanza a la medicina, y eso ha de hacerse desde los planes de estudios. Sexto, ciertas competencias como la comunicación no solo ha de ser eficaz, eficiente y efectiva, ha de ser afectiva. Otro punto importante de este decálogo es el papel del profesor, que es insustituible porque aporta sus conocimientos, muestra sus habilidades, transmite valores, pero no nos olvidemos la docencia de centrarse en el alumno. Y aquí, en otro punto importante, el clima educativo es determinante para alcanzar una enseñanza centrada en el paciente. Y finalmente, el futuro médico, además de todas sus habilidades, competencias, capacidades, debe tener la inquietud por observar, por hacerse preguntas, ser capaz de investigar y liderar los futuros avances en medicina.
Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión y con esos puntos que nos acaba de manejar. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti y a los apreciados oyentes. Un abrazo.
Bueno, doctor, ha enumerado el doctor Chivato una serie de principios basados en ese decálogo de William Osler. ¿Cómo reciben los estudiantes de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud este tipo de mensajes? ¿Los consideran que son anacrónicos, que no tienen ya mucho sentido porque la tecnología nos ayuda tanto, que esto no hace tanta falta? ¿Cómo lo reciben ellos?
Hombre, lo reciben bien cuando ven la importancia que tiene. Ajá. De entrada les choca un poco, porque claro, están imbuidos de la concepción básicamente de que están haciendo una carrera técnica y tienen que aprender técnicas y conocimientos. Cuando le dices, sí, todo eso está muy bien, pero como no trates de forma cercana, empática al paciente, eso no sirve para nada. Entonces, no es que lo reciban como unos conceptos anacrónicos, sino... Uh-huh. Diferentes a lo que ellos esperan cuando empiezan la carrera de medicina. Eso de, no, yo es que quiero entregarme a los demás y ayudar, no. Con esa idea no vienen los alumnos a la carrera. Y por eso hay que conducirles a que se den cuenta de la importancia que tienen estos aspectos de la empatía, la afectividad, lo decía el doctor Chivato, tiene que ser eficiente, eficaz, pero tiene que ser afectivo la relación con el paciente, ¿no? Entonces, es verdad que sí que lo reciben bien. De hecho, una prueba es que el año pasado, a los inicios de la cátedra, hicimos un pequeño curso online de comunicación en ciencias de la salud con unas pequeñas píldoras de vídeo. Se apuntaron muchísimos alumnos, muchísimos. La calificación del curso fue excelente y mostraron todos mucho interés y el deseo de que eso avanzara y se repitiera, porque se dan cuenta de que es muy importante. Y ajá, eso no se lo enseñan cuando están explicando anatomía o patología quirúrgica.
Claro, bueno, pues eso es fundamental, desde luego, y que esa receptividad por parte de los futuros profesionales sanitarios, bueno, lo tengan en cuenta y empiecen a manejar también, junto con la técnica, esas habilidades de comunicación con el paciente. Tenemos muchos otros asuntos y más detalles que comentar con ustedes. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfecto, aquí estaremos.
Pues nada, pues así lo hacemos. Entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que guardan íntima relación, no solamente con la salud, también con la calidad de vida. El próximo 2 de junio va a tener lugar en Madrid la jornada de actualización de la cadena de valor de los medicamentos veterinarios, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Se trata de una jornada centrada en la actualidad regulatoria, la importancia de las buenas prácticas de distribución y la gestión de los medicamentos veterinarios. Y para conocer mejor esa jornada, ya tenemos con nosotros a Juan Enrique Garrido, vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, claro, ¿qué programa científico se ha elaborado para esa jornada?
Pues empezamos con todo con el tema de las buenas prácticas en distribución. Y luego también añadimos cómo influía el tema de los medicamentos veterinarios, tanto en inspección como en industria y finalmente en oficina de farmacia. Y luego también incorporamos pues gente de fuera del sector, pero que están relacionados con veterinaria, pues como la Agencia Española del Medicamento o el Ministerio de Agricultura.
¿Y está asegurada, por ejemplo, la buena gestión de esos medicamentos en nuestras farmacias, de los medicamentos veterinarios?
Sí, la verdad que sí. Está muy bien asegurada porque además el farmacéutico es especialista tanto en medicamentos de uso animal como de uso humano, por supuesto.
Claro, esto quizás llame más la atención por parte de las personas que nos están escuchando, porque cuando hablamos de la farmacia uno siempre entiende la farmacia como el lugar donde se dispensan medicamentos de uso humano, pero no pensamos que también hay otro factor importantísimo que son los medicamentos veterinarios, ¿no?
Efectivamente. Es también el hecho, porque la gente, lo que tú dices, no suele asociar el hecho del medicamento veterinario a la farmacia, lo suele asociar incluso más con el veterinario que con nosotros. Pero esos medicamentos se tienen que dispensar en la farmacia lo mismo que los otros.
¿Y son cada vez más los clientes que adquieren estos medicamentos para sus mascotas?
Pues sí, la verdad que hay un mercado creciente en este aspecto porque, claro, cada vez las personas pues tienen más mascotas, las cuidamos mejor y, claro, nos preocupamos también por su salud.
Y una cuestión, en las oficinas de farmacia, en la farmacia comunitaria, bueno, pues es fácil ver que hay, digamos, algunos espacios dedicados a la cuestión dermatológica, a la cuestión de los lactantes, de los recién nacidos. ¿Habría que establecer, o no sé si ya se tienen allí donde hay espacio, me refiero también, el espacio de los medicamentos de uso veterinario?
Pues sí, ya empieza a haber estos servicios también en la farmacia. Bueno, ahora mismo los medicamentos, como todos los medicamentos, están dentro, no están expuestos. Claro. Uh-huh. Pero sí es cierto que cada vez hay más complementos para mascotas, pues como pueden ser champú, incluso crema, etcétera, que los vamos exponiendo cada vez más.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué es importante que los farmacéuticos conozcan todo lo referido a la regulación, por ejemplo, de estos fármacos?
Pues lo mismo que por los medicamentos de uso humano, porque tienen que tener unas características tanto de adquisición como de prescripción y también una serie de requisitos en cuanto a la receta médica veterinaria, perdón, la receta médica y la receta veterinaria, uh-huh. las dos. Y claro, son cosas que tenemos que conocer para hacer no solamente cómo funcionan estos medicamentos, sino los requisitos legales que nos obliga la ley.
Uh-huh. Claro, y cuando hablamos de ese tipo de acción por parte de los farmacéuticos, claro, ustedes son los especialistas, los mejor formados en todo lo relativo al medicamento, no solo a su dispensación. ¿Tiene el farmacéutico, juega un papel determinante también quizás en la investigación de este tipo de fármacos veterinarios?
Sí, efectivamente. El farmacéutico, no el de oficina de farmacia, obviamente, pero el farmacéutico que trabaja en la industria, como vamos a tener en las jornadas también, farmacéuticos de industria, pues también se investigan los medicamentos de uso animal. Aunque también le puedo comentar que es que hay dos tipos de medicamentos para los animales. Uh-huh. Unos que son de uso veterinario, simplemente para ellos, y otros que son de uso humano, pero excepcionalmente el veterinario puede mandarlo para un animal.
¿Ah, sí? ¿Y nos podría poner algún ejemplo?
Pues normalmente pues muchos colirios, por ejemplo el Tobradex, que es un colirio que se utiliza en humano, pues se suele utilizar en perros cuando hay conjuntivitis y tal. La única diferencia pues que en la receta pone prescripción excepcional.
Ajá. Y otra cuestión, volviendo a esa jornada del 2 de junio que va a tener lugar en Madrid, jornada de actualización de la cadena de valor de los medicamentos veterinarios, ¿qué vocalías del Consejo se han implicado para la elaboración de esta jornada?
Pues hemos sido cuatro vocalías. En primer lugar, surgió de la vocalía de distribución, por el tema de lo que le he comentado, de las buenas prácticas en distribución para medicamentos veterinarios. Luego, industria, por el hecho de que, claro, ellos son fabricantes, no solo de medicamentos de uso humano, sino también de animal. La de salud pública, que es la que se encarga un poco del tema de la inspección, de los temas legales, etcétera. Y, por último, los que estamos al final de la cadena, oficina de farmacia, que es donde se dispensan esos medicamentos.
Claro. Y esta jornada es, desde luego, otro ejemplo de la necesidad de la formación continua en la farmacia.
Pues sí, totalmente. No solamente le puedo decir que nos formamos en la farmacia, sino que también ya hemos hablado con el vocal correspondiente de Docencia e Investigación para que en la universidad se refuerce lo que es el tema de, de estudiar los medicamentos veterinarios, la farmacología animal, que se llama.
Uh-huh. Y por facilitar aún más la información, también para sus colegas, ¿cómo pueden informarse los farmacéuticos sobre esta jornada y hasta cuándo está abierta o abierto el plazo de inscripción?
Bueno, el plazo de inscripción está abierto todavía, no sabré decirle hasta cuándo, pero sí está abierto y a través de la página de farmacéuticos o llamando al Consejo General se pueden. De todas maneras, también lo hemos mandado por email, lo hemos puesto en cada colegio, o sea que le ha llegado la información por muchos sitios.
Uh-huh. Claro, cuando estamos hablando de esta jornada, que desde luego redunda en un mejor conocimiento de unas actividades que generalmente los ciudadanos no tenemos respecto a los veterinarios, y ahora que se habla y que está de moda también, de alguna forma, y es entendible ese concepto de One Health, es decir, una sola salud, la salud de las personas, la salud animal y del medio ambiente. Todo esto está relacionado y en este tiempo de pandemia hemos visto que, en fin, que hay muchas implicaciones que seguramente merezcan la pena tener en cuenta y por eso la importancia de que uno de los lugares de consulta habitual por parte de los ciudadanos sea el despacho de farmacia, sean ustedes, también para la salud animal.
Efectivamente. Además, lo hemos visto, por desgracia, en esta pandemia, donde muchos centros de salud tuvieron que cerrar y el lugar donde iba la gente a preguntar, no solamente por los medicamentos, sino por temas de salud, pues era la oficina de farmacia, que era el centro de salud más cercano y el que estaba abierto.
Claro, y otra cuestión, no sé si ustedes no sé, tienen algún mensaje elaborado para poder transmitir a los ciudadanos y que sepan que también los despachos de farmacia son lugares donde se atiende la salud de los animales y ahora, como usted decía antes, especialmente cuando hay una mayor presencia de personas que tienen mascotas o que conviven con ellos y tienen que velar por su salud igualmente.
Pues no tenemos un mensaje propio, pero sí cada vez lo vamos diciendo más, se va anunciando más en redes sociales, es una cosa que cada vez sale más en los medios y también pues cuando la gente viene al mostrador y nos pregunta por algún tema, pues también le decimos que como sabemos que tienen mascotas, que cualquier duda que nos la pregunten también, sobre todo en el tema de los medicamentos, claro.
Ajá, claro, y eso forma parte también del ámbito de estudio, de la formación de los farmacéuticos, todo lo relativo a la farmacia del mundo animal.
Efectivamente, también, claro, aparte de farmacología humana, también se estudia farmacología animal. Son los medicamentos específicos de los animales.
Ajá. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado su tiempo, desde luego, y que nos haya ayudado a entender un concepto que generalmente no teníamos asimilado en los despachos de farmacia como lugares donde también se cuida, se vigila y se informa y, por tanto, también se forma al ciudadano en relación a la salud animal, que es tan importante también para los humanos. Así que muchísimas gracias, señor Garrido, por su participación. Le deseamos que tenga muy buen día.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado lo que necesitéis. Gracias.
Un placer. Gracias.
Lágrimas y lágrimas lloró. Porque aquí dejó su corazón.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Ya saben que ha sido posible. ¿Por qué? Pues porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, en este caso comandado por Raquel Cordonier. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
José Miguel, vente pa' Madrid. Pero que vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Compare. Vente pa' Madrid. Vente, José Luis. Vente pa' Madrid. Pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. Vente pa' Madrid. Vente, José Luis. Vente pa' Madrid. Porque sabes, compadre, que no puedes vivir.
entras a mí,
ella pilla, pilla a mí,
pidiéndome perdón,
que perdón, perdón,
pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti,
de ti, de ti, de ti.
Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento.
Antonio Flores.